una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Si me dijeran, pida un deseo, preferiría un rayo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza.
Está con vos. Una mujer. Una mujer. Graciela Borges.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá. No hemos tomado vino, estamos bien tranquilas, bien todo, pero nos hemos desasnado con el tema del vino con mi amiga acá,
Agustina de Alba,
que no es Cayetana de Alba, pero que es una princesa, reina preciosa. Vamos a preguntarle cosas a nuestra amiga del alma, que la tuvimos hace poco, pero esta obra nueva no la teníamos cuando ella llegó. O estaba en carpeta. Yo no me acuerdo bien, Vicky, ¿cómo
era el tema?
Y
hace dos años más o menos estuve aquí. ¿Eh? Hace dos años te vine a visitar a tu casa hermosa.
No, menos.
Tenés. No.
¿Ya?
Sí, vuela.
Dios mío, qué desgracia. Con ese marido buen mozo que tienes. Las chicas fueron a verla el otro día, estaban chochas. Sí, y la ponderaron mucho y ponderaron a su marido. Estaban contentas. Sí. Vos siempre te das una cosa de...
Es un amor.
De enorme alegría. Sos una actriz maravillosa.
Bueno,
yo
gracias.
Me acuerdo en Mar del Plata. Una vez que yo fui a ver como tres veces la misma obra. Era La Piaf.
La Piaf, ¿no? Claro.
Qué bárbaro.
Era un hermoso espectáculo.
Mira, para que yo me acuerde. Era en el Auditorium.
Lo hicimos la segunda temporada en el Auditorium y la primera de Mar del Plata, ¿no? La hicimos en el Teatro Alberdi, que era un teatro, ya está, lo han tirado abajo ahora, un teatro maravilloso. Y han tirado todo ese predio, así que nos quedamos sin ese teatro.
Sí. Era muy precioso.
Pero volvés a Mar del Plata, porque esta obra que acaba
hoy,
de estrenar
sí.
En La Casona va a tener sus funciones en enero, febrero y marzo.
En el Teatro Colón,
el de Mar del Plata.
Que es maravilloso. No sé si conoces ese teatro, es hermosísimo. Es un teatro español, debe tener por lo menos 100 años. Sí, he hecho muchas temporadas allí. Y bueno, siempre me da mucho placer, nos albergan ahí con mucho amor.
Esta obra, Virginia, refiere a la vida, así la definías, ¿no? Esta obra que acabas de estrenar, desde es algún que, lugar, ¿no? Que refiere a la vida, digo, esta obra.
Es un
obra,
canto
¿no?
a la vida, es una obra que te da muchas ganas de vivir a pesar de que, bueno, la vida es difícil, ¿no? El mundo está difícil. Pero bueno, es una obra escrita por María de las Mercedes Hernando, que es una gran amiga. Sí. Es una obra que está... con muchísimos afectos. Uno, mi hija que me dirige, dos actores que son actores del teatro alternativo, Jorge Celeme y Francisco González Gil, que es el hijo de Manuel González Gil. Marcelo Álvarez, el músico, es una obra muy musical. Y bueno, y todos nos queremos mucho. El músico es mi sobrino, Mariana, mi hija.
¿Cómo es el proceso creativo de ser dirigida por tu hija, que ya es una directora consagrada dentro del ámbito, ¿no?, del teatro,
Mariana,
más contemporáneo?
Sí, empezó hace 2 años, ella hizo la carrera de dirección, Mariana, y empezó con 2 obras de Gorostiza, de Carlos, que nosotros queremos mucho. Hace poquito que
se fue de gira.
Qué bárbaro era. Qué ser bárbaro. Extraordinario. Sí. Que Y además, aparte de ser un dramaturgo extraordinario y un novelista, y era un poeta, sí, tiene libros de poesía maravillosos. Y siempre fue mozo, siempre. 95 años tenía cuando se fue de gira. Y era un muchacho, es increíble lo hermoso,
sí,
que era.
Sí. Y seguía creando, sí, ¿no?
Seguía creando. Y a Mariana y a su grupo les escribió su última obra, que se llama Distracciones, y la estrenaron Mariana con su grupito, con sus amigos actores maravillosos en el Cervantes. Así que bueno, y al poco tiempo se fue.
Pensaba en el proceso creativo, cómo sería de ser dirigida por tu hija, y me preguntaba si ella a temprana edad te acompañó en los procesos tuyos de ensayos, ¿no? Como para
siempre
tener esa sensibilidad de saber lo que necesitas para ser dirigida.
Desde el Moisés me acompañó, tanto Mariana como Pablo. Ellos venían a los ensayos, ¿no? Era realmente, siempre nos acompañaron los dos. Entonces tienen esa pasión por esta tarea que para mí sigue siendo maravillosa, una pasión enorme, y bueno, lo hace con mucho placer. Y además yo estoy muy orgullosa de Mariana porque es una gran directora. Sí. Yo la había dirigido ya hace 3 años en el San Martín, que hicimos Romeo y Julieta, ella hacía Julieta.
¿Vos la dirigiste a ella?
Yo la dirigí a ella primero, y después es una obra de María Elena Walsh, que aquí Graciela, esta hermosa Graciela, yo la veo poco, pero realmente te tengo un afecto profundísimo.
Ay, yo te quiero
de verdad,
tanto,
pero lo digo muy...
Te admiro
muy,
tanto. Yo me acuerdo que íbamos a ver tu pieza, ¿no? De teatro. Estoy hablando de la Piaf. Uh-huh. De otras también puedo contarte. Pero esta, estaban los chicos. Vivían en el campo, en La Peregrina, al lado de Mar del Plata. Y entonces yo los llevé varias veces. Yeah. Y fue, bueno, 2 por lo menos. Y yo la vi 3 veces, seguro, si no más. Y la cultura, la emoción que les genera a los chicos que vos lo hagas ver teatro y del bueno, que se te queda en tu corazón, yo no te olvidaré nunca, ¿viste? Fuiste una maestría para nosotros, así que fue muy... Y yo estaba tan contento cuando te veía en la televisión, y cuando ganaste el premio, que no tenías ni la menor idea de que ibas a ganar.
Juro que
Martín Fierro.
Juro que no.
Yo te vi la cara... Digo, ¿cómo la quiero? Totalmente
desconcertada.
Desconcertada. Fue una
recién me decía
su discurso.
Gracias.
Porque dijo la verdad.
Muchas gracias. O sea, recién me decía aquí Irene. Que, sí, divina Irene, que tiene muchas ganas de que vos hagas esto que haces aquí en la tele. Y vos sabés que, porque además vos tenés una particularidad que a mí me encanta, de buen modo. Tenés buen modo, como diría María Elena Walsh, que ha escrito una poema canción que se llama El buen modo, ¿no? Y vos tenés un buen modo, y vos sos muy cariñosa con todos. Es algo muy precioso lo que tenés, ¿no? Todo el mundo es así, Graciela. Y y bueno, pónganse a hacerlo.
Qué
pónganse
precioso
a hacerlo, por favor, porque vas a ver lo bien que va lo placentero que va a ser para vos. Yo digo por lo que yo hacía, que lo hice durante 4 años, la gente necesita el buen modo, la gente necesita el abrazo, la gente necesita el que de sentirse entendido.
Un espacio donde se honre el arte de la conversación,
Claro,
que también escasea mucho, ¿no?
Escasea,
se editorializa tanto en los medios hoy, ¿no? Que no se escucha al otro.
No se escucha al otro. Y hablar del respeto hacia el otro, ¿no? Que eso lo tenés vos.
Mi amor.
No, te hablo en serio, lo digo, pero...
Se hace el teatro para mí cuando lo hago en estas... En
claro,
esto que hago de...
En la provincia de Buenos Aires.
¿La provincia?
De poesía,
¿qué y lo feliz que estoy? Tengo una cantante ahora nueva, Adriana Barcia, que es una maravilla. Y yo me doy cuenta cuando siempre uno tiene temores en los poemas, ¿no?
No.
Y sí, la poesía.
No, para nada.
Pero sin embargo, la gente... la poesía no es para aplaudir mucho. Se quedan como... Mucho más es una canción vibrante o un tanguito o lo que fuera. Pero hay una unción. A la salida te preguntan qué poema era, lo puedo grabar. Hay una emoción muy grande porque la poesía no tiene seguidores, tiene amantes. Y los que la escuchan se les llena el alma, porque yo me doy cuenta que es así. Yo tenía miedo con eso.
Se les llena el alma. No tengas miedo.
Fue lindo y uno la pasa tan bien.
Soy una militante de la poesía yo, de toda la vida. Y pasa eso. Bueno, la panadería de los poetas es eso, ¿no?
Es eso,
Miguel Hernández,
claro.
Y Federico García Lorca, ¿no? Y esta panadera que es analfabeta, que hace... poesía con sus recetas, con sus panes, con sus confituras.
Nada igual, además fíjate que la comida, el pan, lo que fue, es algo que tiene tanto que ver con
generoso,
el amor y con la entrega,
claro.
Y con la es una poesía pura.
Es poesía pura.
Sí.
Bueno, venía a verla la obra que
sí,
la vas
amor,
a pasar bien
falta.
Porque te gusta
terminé
la
con
poesía.
Todo lo que tenía que hacer ahora.
Tenés tiempo, recién pude empezamos.
Haber una sola obra.
Cuando quieras.
Un día en Balvanera.
Sí.
Que lo fui a ver a Machín. No, no tuve un sábado que
buen
no trabajaba.
Actor,
termino
actor.
Estos días de las
cuando
piezas
quiera,
y voy a verte, venga, pero estábamos muy interesados en que nos cuentes cosas, Virge.
¿Qué poesías te acompañan?
¿Esta
siempre?
Es la historia en mi vida,
sí,
o en la obra.
Sí, la poesía y después en la obra, claro.
En mi vida me acompaña mucho. Bueno, María Elena es uno de mis amores. Yo amo mucho a María Elena. Tuve la suerte de ser muy amiga de María Elena. Bueno, pues también.
Como Graciela.
Amé mucho y la sigo amando. Creo que es una poeta extraordinaria.
Sí,
¿no?
Infinita.
No se conoce mucho la gran cantidad de poesía que hace María Elena para adultos, ¿no?
Sí.
Aparte de lo que ha hecho
para
los chicos.
Sí.
Bueno, Borges es un poeta que me encanta. Federico García Lorca, lo primero que conocí en mi vida, porque mi papá era un gran lector y era español,
era
a Federico García Lorca, que es un poeta extraordinario y un dramaturgo extraordinario, ¿no? Lo que hubiera hecho si no hubiera muerto a los 37 años, ¿no?
Sí.
Lo hubieran asesinado, lo que hubiera hecho. Pero miles, me encanta que yo Poli Luar, no sé, miles, González Tuñón, qué sé yo, tantísimos que me encantan. Me encanta, me hace bien, siempre todos los días alguna poesía está conmigo.
Qué bueno.
Me hace bien.
¿Sabés alguna hora para decirnos? Dale. La que vos
he
quieras.
Militado largamente en oscurísimos recintos de donde traigo una pelea, no es pelea, pues vas a saber quién es, por supuesto. He militado largamente en oscurísimos recintos de donde traigo una tarea que no se termina nunca. Estoy en guerra casi todo el tiempo y espero que me gane una paloma. No faltaría la modestia si dijera que siempre estuve muy dotada para el olvido. Guardo volúmenes de ausencia. Antologías de temblor marchito, catálogos de dudas y neblinas. Diré también para abreviar que estudio lágrimas antiguas y pienso publicar un libro de suspiros cuando me muera, y que tengo por todo patrimonio un montón de relámpago vigente. Hoy quiero por fin tener empleo de suavísima permanencia dentro de tu corazón, servirte de costumbre y que utilices lo que soy para fundar una sonrisa,
no,
o ceremonias con pañuelos, o para siempre, o para lo que quieras, desde un copo de nieve hasta el amor.
Ah,
María Elena Walsh.
Es de María Elena, sí, yo lo sabía, qué lindo. Ay, es para morir. Y después me dice que la poesía tiene alas. Gracias, mi amor, gracias
hermoso,
por este.
Virginia, hermoso.
Por este precioso poema. Nos emociona,
sí.
Yo la quería tanto.
Ah, Dios mío.
Era una amiga entrañable, María Elena, ¿no? Tan linda, ¿te gusta la poesía? Ya nos olvidamos de, ¿no? Estaríamos por brindar ya, ¿o no?
¿Y cómo es la poesía del espectáculo, no? A eso te ibas a referir también.
El espectáculo, es un cuento. Es un cuentito de esta mujer que vive en una montaña, en un pueblito muy pequeño, arriba de una montaña altísima, en España, analfabeta, vive solitaria. Y ahí está, con sus panes, con sus confituras, haciendo poesía con eso. Es una parte, yo digo que es un pedazo de tierra de allí. Es la poeta de la naturaleza. Ella es la naturaleza misma. Y entonces aparecen en ese lugar García Lorca, que él tenía un grupo de teatro que se llamaba La Barraca y recorría toda España con su teatro, no solamente con sus obras, sino con distintas obras, el teatro de la universidad. Y entonces a María, la autora, María de las Mercedes, le ocurrió que este poeta, como así era seguro, un día estaba perdido en la montaña haciendo sus obras y entra en esa panadería. No sé si los aromas aparecieron por ahí. Y bueno, entró un día y no se fue nunca más. Entonces tienen una relación muy particular con la panadera. La panadera es una gran madre, gruñona, lorreta. Él le roba todas sus historias porque ella dice que todo lo que ha escrito él tiene que ver con todo lo que ella le cuenta de su vida, de su familia, de sus cosas. Entonces dice, todo lo que has escrito, lo has escrito por mí. Y se pelean, no me robes esto, no me robes mis dichos, no me... Bueno, y es una gran madre que lo reta, lo ama, un amor infinito. Y también viene un día Miguel Hernández, que es el poeta de las cabras, se presenta como el poeta de las cabras. Miguel Hernández era 12 años menor que García Lorca. Y ahí entran, nos cuentan la historia de estos dos poetas que tenían una historia muy particular. Bueno, los dos murieron en la Guerra Civil Española, uno asesinado y el otro no fusilado, pero muere en la cárcel porque además Miguel Hernández se había convertido en un guerrero, ¿no? Él usaba, iba a pelear, cosa que también esta mujer lo que le dice que lo que tiene que hacer es empuñar el lápiz y no empuñar un arma, ¿no? Que lo que tiene que hacer es escribir. Y entonces ahí hay un amor muy enorme entre estos tres personajes y acompañados por la música, porque García Lorca, como bien también hacía María Elena, hacía Violeta Parra, hacía Leda Valladares, que en la búsqueda de las canciones populares de España. Y García Lorca las ha...
¿Cuánto está de presente en este momento García Lorca?
Es impresionante.
Este es un es año que se ha hablado tanto de García Lorca, ¿no?
Es que es un escritor monumental.
Una felicidad.
Monumental.
Sí. ¿Y estás los sábados y domingos haciendo este espectáculo?
Estoy los sábados y domingos.
En la casona, a las 6 de la tarde, sí. Un horario lindísimo para el teatro.
Es un horario muy lindo, sí. Así que estamos contentos. Es una obra que nos encanta y estrenamos ahora el martes y fue muy precioso.
Y vas a seguir unos cuantos meses en Buenos Aires y después vas a Mar del Plata al Colón, al Teatro Colón.
Así es.
Qué lindo recorrido.
Me voy a acordar seguramente hasta que termine el programa de una película que vi el otro día. Tan sencilla, tuvo una crítica en el mundo increíble. Es nada más que la historia de un hombre joven con una mujer muy estrambótica, pero muy genial, muy puro los dos, que él escribía poemas en un colectivo. Él es colectivero. Si vos vieras lo bien hecha que está, me quiero acordar, tiene un nombre del lugar, ya me voy a acordar. Hay que verla, porque él hace pequeños poemas. Pequeños, de tal índole que vos decís qué raro este poema, ¿no? Hoy quisiera cruzar el río, no sé qué, y se acaba. Entonces vuelve a su casa, toda la vida con su mujer, sus comidas. La mujer le da por cambiar todo el tiempo la casa. Pinta de un color, después la saca, pinta de otro color. Es nada más que eso. Si vos miras la divinura que es esta película, lo sencillo y lo profundo que es... su creatividad, lo que él quiere llegar a ser, que compone un final, un poema.
Qué hermoso.
Tiene que ver con la poesía, me quiero acordar cómo se llama, ya me voy a acordar. Pero digo, ¿cómo es la poesía en la
vida?
Es
extraordinaria, ¿no? Es extraordinaria.
¿Cómo es? cómo es en el medio del corazón, ¿no? En el profundo silencio interior.
Sí, es impresionante. Además, los poetas, de pronto, ¿no? Con un poema te cuentan lo que de pronto tenés que leer un libro entero para recibir semejante cosa, ¿no?
Siempre es extraordinario. Fíjate cómo se escribe, ¿no? Cómo escriben. De Neruda se conocen en general los poemas de amor. Pero un hombre que escribe La Guerra Civil, un poema que dice: yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Hay una cosa de... te mete en un mundo tan increíble, ¿no? Y sin embargo, lo que más se recuerda es el poema 15 o el poema 20 o los versos del Capitán, que son, por cierto, maravillosos. ¿Cuánto la gente tiene que leer poesía?
Sí,
bueno. Es fundamental que lo haga, ¿no? Nosotros siempre invitamos gente que habla de...
Claro,
de
Pesqueira, y este...
¿no? Pesqueira, María Marta Guitar, que hizo grandes homenajes a Lorca, Alfonsina, ¿no? Una artista muy joven que desde muy pequeña empezó en los colectivos a leer poesía.
¿En serio?
Y hoy monta sus propios espectáculos de manera independiente.
Qué bueno, qué bueno.
Hay
qué bueno, extraordinario.
Buenos Aires de,
sí,
de
poetas. Claro.
Claro que sí.
Pero sí, extraordinario.
Y el arte, vos contabas, Agustina, tuvo mucho que ver con la música en la creación de tu vino, ¿no? Porque se unieron todas esas.
Sí, ella pone una música, vamos, divina. ¿Eh? ¿Pusiste una música divina el otro día o me pareció a mí?
Le voy a decir, sí. Le pedí a un amigo mío que pasamos música juntos en festival, que es un bar que a los dos nos gusta mucho, y yo tengo un ciclo que se llama Hola Vino, y doy el taller y después paso música con él, que se llama Andy Balaciano, y me armó un playlist especial, para cada encuentro.
Si la gente te viera, ¿no? Si la viese la gente, la verdad es que tomaría vino solamente para ver cómo está ella de bien. Es impresionante, es tan luminosa, yo llegué, y además es perfecta, porque no hace alarde de nada. No tomás mucho vino, ¿no? Nadie en ese momento toma mucho. Lo justo y necesario.
¿Viste?
Como diríamos,
como
en la religión.
Yo voy a eventos de vinos y esas cosas y mucha gente me dice, el encuentro que haces, que van todos los famosos, ¿viste? La gente me pregunta.
Claro.
Chupan. Digo, no. Esto es tipo, no. Primero, o sea, la finalidad del encuentro es encontrarnos con gente que admiro y que voy eligiendo cada mes. Segundo, es contar algo. Tercero, es todo como muy... No, yo siento que siempre como que la gente de afuera se imagina, no sé. Si yo te dijera lo que tomamos la otra noche, te lo voy a decir. 6 botellas de vino para 12 personas. Media botella por persona. Nada. 2 copas de vino por persona. ¿Cuántos vinos probamos? 5 vinos.
A mí no me dolió la cabeza, pero me agrandé el otro día porque el día siguiente fui a un restaurante o algo así. Y entonces le dije, bueno, mire, este vino que es de la cepa, y el tipo me miraba a la mesa y digo, como me conoce el mozo, dice, pero mire cómo está de adelantada con el vino. Es que tengo una amiga sommelier.
Claro. ¿Cuándo fue esto?
Ayer, o antes de ayer.
Ay, me muero. ¿Y qué cepa elegiste?
Fuimos, bueno, yo soy madrina de Happening.
Ay, amo. ¿Vos sos madrina de Happening, de verdad?
Soy madrina hace mucho tiempo, Maradona y yo.
De Happening.
Una noche
lo armo.
Un día nos echaron con Maradona, porque hizo lío el Diego y nos sacaron arpeando.
Lo amo, Osvaldo. Pero pará, ¿de Happening Costanero, de Puerto Madero? De
no, yo voy a Puerto Madero.
Ah, vos vas a Puerto.
La Costanera es maravilloso, pero iba la Beba Bruco, todo ese grupo, el dueño que era allí, la Beba y su marido, sus hijos. Pero yo voy al de Puerto
Tenemos
Madero.
Que ir juntas
y también
ahora
voy
que
mucho
que
a Piegari, mucho.
Ah, Piegari.
Y después tengo también un lugar que se llama Tinto y Soda en Pilar, que es una maravilla.
Me hablaron.
Y al vino le ponen soda.
Soda. Me hablaron de ese lugar, pero nunca fui.
¿Es un horror o no?
No.
¿Y hielo?
Estás diluyendo el vino. No, hielo tampoco es un horror. Lo que pasa es que el hielo se diluye y es como agregarle agua, pero yo siempre lo que digo es que antes de tomar vino caliente, das 4 vueltas, lo refrescás y sacás
eso
el hielo.
Eso me gustó. ¿Ustedes saben que no hay que tomar el vino caliente? ¿Saben eso? ¿Vieron que dicen, no hay que dejarlo? ¿Cómo dicen? ¿Chambré? ¿Cómo hay?
Chambré, que contaba tu amiga.
Sí.
Sí, que en realidad el vino tinto no se toma caliente a temperatura ambiente. Hay que ponerlo 30 minutos en la heladera o ponerlo en un balde con hielo y con agua.
Eso es curioso, no lo sabíamos.
El mismo vino, si lo bajás un poco la temperatura, Me encanta tu cara como está afectada. El mismo vino, si lo pones a baja temperatura, se percibe todas las notas más refrescantes.
Te lo voy a calentar, resalta tu cafecito.
La acidez. Se vuelve más refrescante. Si la misma bebida la tomás más caliente, se percibe primero el alcohol y a nadie le gusta sentir alcohol.
Claro, qué interesante.
Entonces se baja un poquito la temperatura.
¿Y qué vino? ¿Cómo es el tema? Perdón, ¿cómo es?
Si el mismo vino vos lo tomás a temperatura ambiente, que poner esta temperatura de ahora, que la temperatura ambiente varía según donde estés, pero lo tomás sí, más bien caliente, 20 grados, 18 grados, sí, o 24, lo que sea, se percibe más bien alcohólico. Si ese mismo vino lo enfriás, le bajás la temperatura, baja la percepción del alcohol y sube la percepción de la acidez, que es lo que te da frescura.
Ahí está, mira vos.
No, me preguntaba qué vinos hay que destinar a la guarda y qué vinos uno debería consumir de los que tienen su
casa.
Bueno,
es una pregunta que me hacen muchísimo. Es bastante compleja la pregunta, pero para hacerlo más simple, en líneas generales, si vos compras un vino de hasta 300 pesos, ese vino no va a ser para destinar a la guarda. Siempre los vinos de guarda son los vinos más caros. Después, si uno ve un vino con tapa rosca, la tapa rosca en el mercado argentino te da el indicio de, sí, que ese vino se tiene que beber en el año, que no es para guardar. Entonces, no vale la pena guardar vinos que tienen tapa rosca, no vale la pena guardar vinos de menos de 300 pesos, porque esos vinos no mejoran con el tiempo y fueron elaborados para beberse jóvenes.
Y siempre guardar acostado, que toque,
sí,
es eso.
Siempre guardar acostado, en el caso de que vos guardes un vino por años. Yo en mi casa, viste que tengo un mueble gigante lleno, sí, de vinos, y están parados porque esos vinos todos los meses se usan.
Claro.
Lo uso para mis eventos.
No,
para
pero
mi
yo tengo guardados vinos que no uso y entonces...
Ah, ahora voy a ver tu casa.
Hay que revisarlos.
¿Dónde? No, ahora voy a chequear, hacer un chequeo de tu...
Dale, de tu tampoco crees que hay tanto. Los llevé todos a Pilar.
Antes de despedirnos, las redes sociales para poder seguirla, Agustina.
Sí, si tienen preguntas para hacerme, recibo preguntas 24 horas a través de @agusdealba por Instagram. Amo que la gente me pregunte. Para, le voy a decir una cosa antes de cortar. Los sábados a la noche es como pico de pregunta de... Tengo un asado... ¿Cómo paso mejor el momento con mi suegra? O me llegan preguntas de, esta noche tengo una cita, la vengo esperando hace 3 meses, ¿cómo hago para que sea el mejor vino? Bueno, me llegan unas preguntas muy graciosas.
¿Y respondes a todas?
Respondo a todas, sí, me
vuelvo. Sos una diosa. ¿Cómo hay que escribirte?
@agusdealba en Instagram me pueden escribir por mensaje privado.
Nos tenemos que ir. Gracias, preciosas las dos. Gracias.
Gracias.
Viva el
gracias,
teatro, que estés
viva
bien ahí.
Viva el teatro.
Que te amamos. Gracias, viva el vino.
Viva el vino.
En toda
la
vida. República.
Más vino, viva menos cerveza. Más vino, menos cerveza.
Menos cerveza. Bueno, yo no tomo mucha cerveza.
Ah, viste, yo tampoco.
Pero... no, somos parecidas en nada, pero digo, en eso vos sos más genia que yo.
No.
Gracias, chicos. Gracias.
Gracias.
Un beso.
Gracias.
Hasta
gracias.
El domingo. Felicidades. Ah.
Como un cuadro del viejo Chagal, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.